Y bueno, saludo ahora en la línea telefónica a Viri Ríos. Ella es pues periodista y columnista en el periódico Milenio. Viri, ¿cómo estás? Bueno, y bueno, también comentarista en este espacio informativo. Viri, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias, Viri. Bueno, pues queríamos tu punto de vista en relación a este informe que se da a conocer el día de ayer sobre el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. ¿Ves alguna diferencia en relación a lo que se había presentado en lo que en su momento se llamó la verdad histórica?
Bueno, me parece que es una verdad, o bueno, unos ciertos indicios completamente distintos de los que se presentaron pues hace varios años cuando se comenzó a analizar este caso. Recordemos que tenemos 8 años básicamente investigando el caso de Ayotzinapa. Se cumple el próximo mes 8 años de que los estudiantes salieron a tratar de conmemorar la matanza del 2 de octubre de 1968 y simplemente no regresaron a sus hogares. El mes que viene también se va a cumplir poco más de 3 años y medio, que se instala precisamente la Comisión para la Verdad y Acceso de la Justicia por mandato de López Obrador. Y me parece, yo destacaría dos grandes cosas que sucedieron en la conferencia de prensa de ayer.
Sí.
La primera es que nos dicen que no hay indicios de que ninguno de los normalistas desaparecidos esté vivo. Y esto nos lo dice, pues, de viva voz el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, algo que, bueno, ya se había, digamos, manejado de manera discreta en ciertos espacios privados, pero que nunca se había dicho de una manera tan contundente y tan fuerte como nos lo dijo ayer el subsecretario Encinas. Esto es algo completamente nuevo. La segunda, enfatizaría el hecho de que también nos comentan que fue un crimen de Estado. Y lo dicen así, lo dicen con todas sus letras, y nos dan a conocer el hecho de que hay evidencia de que los integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes. Y nos dicen que no solamente fue la policía de Iguala, fueron también policías de otros municipios, incluso se habla de agentes de la vieja fiscalía y de marinos. No todos involucrados en la desaparición, pero sí muchos de ellos involucrados, pues en apuntar a esta versión, crear indicios y apuntar a versiones según las cuales, pues recordarás, te decía que los estudiantes, los 43 estudiantes, habían quedado en el basurero de Cocula. Y bueno, creo que esta es una, como bien mencionas, esta es una versión completamente distinta de la llamada verdad histórica que nos había dado a conocer los funcionarios de Peña Nieto. En este nuevo reporte, un reporte largo, un reporte de 103 páginas, nos hablan de que las autoridades fueron omisas y negligentes, de que alteraron los hechos, alteraron las circunstancias durante las investigaciones, y además, y con eso rematan, establecieron una conclusión ajena a la verdad.
Viri, y es que justamente se destaca también este asunto, ¿no? De que las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, pues a sabiendas de lo que estaba ocurriendo, pues no hicieron algo para evitar esta masacre.
No solo eso, sino que también creo que nos quedan un poco a deber, porque, bueno, recordaremos que López Obrador nos había dicho que el caso iba a quedar resuelto.
Sí.
Es decir, que el caso, que nosotros íbamos a ver qué le había pasado a los 43 estudiantes aquella noche en Iguala, en Guerrero. Y la realidad es que lo que nos salen a decir luego de 3 años y medio de investigación es que no pasó lo que dice que pasó Peña Nieto, pero no nos dicen qué pasó.
Claro.
Entonces nos faltan todos los elementos. Me parece una conclusión apresurada el decir que esto ya se resolvió, porque nos faltan todos los elementos para entender qué pasó esa noche.
Exacto, y además, Viri, pues muchas de las personas que fueron detenidas, que pudieron haber dado luz para saber qué es lo que había ocurrido esa noche allá en Iguala, pues muchos ya fueron liberados. ¿Por qué? Porque se les violó su debido proceso, fueron torturados o otras cosas que utilizan sus defensas para poder quedar en libertad, y otras más pues murieron ya no, ¿cómo se va a conocer de viva voz pues lo que ocurrió justamente esa trágica noche allá en Guerrero?
Claro, y sobre todo, bueno, no se logra la extradición a México de Tomás Cerón, el supuesto arquitecto de esta falsa narrativa, ¿no?, de lo que se nos había dicho que había sucedido. Jesús Murillo Caram, por ejemplo, una figura también importante, pues no se sabe qué va a suceder. Es decir, si el Estado nos está diciendo que fue un crimen de Estado, pues debería haber repercusiones contra las personas que entonces representaban al Estado, ¿no? Y eso no es lo que estamos observando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a 3 años y medio de la apertura de esta comisión, que bueno, yo celebro la apertura de la comisión para la verdad, en realidad fue un hecho inédito para este país, pero la realidad es que, digamos que su principal y mayor éxito resultó ser aquel hallazgo de los restos de 2 de los 43 normalistas desaparecidos. Recordaremos que en 2020 y en 2021 se encontraron restos de 2 de ellos, de Cristian Rodríguez y de Giovanni Guerrero. Pero salvo eso, y como tú dices, debido a la liberación de muchas de las de los posibles testigos y de las personas involucradas, pues no tenemos mucha más información de qué sucedió, y tal parece que ya se le está empezando a dar carpetazo a esta situación.
Es. Sí, y es que justamente eso es lo que parecería, ¿no? Platicábamos un poco más temprano con Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas, y decía, bueno, nosotros todavía no estamos en disposición de dar un punto de vista profundo, es algo que tenemos que analizar. Y bueno, pues no creo que estén conformes con esta información, con este informe, ¿no? Porque bueno, como tú bien comentas, lo que se está diciendo es que las conclusiones que se sacaron durante la administración Peña Nieto, pues no son ciertas. Esta sí, supuestamente, pero la gran pregunta, ¿dónde están los normalistas? ¿Me das 3 minutos, Viri? Tenemos que hacer una pausa y regresamos, te quito 3 más. Estamos platicando en la línea telefónica con Viri Ríos, columnista de el periódico El País y también aquí en México de Milenio, sobre el caso de esta información, este informe que da a conocer el día de ayer el subsecretario Alejandro Encina sobre el caso Ayotzinapa, en donde, bueno, pues por primera vez se dice o la conclusión es que no hay indicios para afirmar que los estudiantes, que los 43 normalistas estén vivos. Pero también, contundente el hecho de que se trata de un crimen de Estado. Viri, decíamos, antes de la pausa, se dice que, bueno, la investigación hecha durante la administración de Enrique Peña Nieto, pues prácticamente fue desechada. No es la válida, la buena es esta. Sin embargo, pues nos quedan a deber porque, y a los padres también, digo, a los padres principalmente, pero a la sociedad, porque no explican justamente, pues, si no estuvieron nunca los estudiantes en el basurero de Cocula, como se nos dijo en un principio, pues, ¿dónde están los restos, no?
Así es. No solo eso, sino que también quedan muchas dudas sobre cuál fue la razón por la cual se da la orden de desaparecer a los estudiantes. Es decir, se nos dice que hubo un hecho de tortura, una persecución, y se nos dice que eventualmente, pasadas las 10 de la noche del día 26 de septiembre, se dio la orden de desaparecerlos, pero no se nos da pues mucha evidencia realmente sobre pues cuáles fueron los motivos. Otra cuestión interesante es que se da a conocer, por ejemplo, que había un soldado que supuestamente realizaba informes para la Sedena, que estaba pues básicamente infiltrado dentro de los estudiantes de Ayotzinapa, tratando de comprender qué se hacía en la normal rural Isidro Burgos. Sin embargo, pues digamos que al momento de los hechos, pues esta persona no logra realmente pues realizar ninguna acción para la protección o para la búsqueda de los estudiantes. Entonces, digamos que no nada más se observa la participación directa de las autoridades, sino también su incompetencia.
Y además, Viri, pues la responsabilidad de quienes, a lo mejor de los autores materiales e intelectuales, pero también de quienes no hicieron algo en su momento para poder llevar a cabo una buena investigación, ¿no? Se habla de que hay una lista de 33 ex servidores públicos que tendrían o que a los cuales a quienes se les libraría órdenes de aprehensión. La pregunta es, bueno, ¿quién está en esa lista, no? Porque, por ejemplo, los Abarca, pues ellos, si no me equivoco, pues siguen todavía detenidos, ¿no? Pero en esta lista estará el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, Tomás Cerón, que está pues en Israel, el ex procurador Jesús Murillo Karam, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, ¿no? Y además, bueno, nos queda también la duda sobre si estará el fiscal de Guerrero, ¿no? Quien estuvo es. Al frente fue Iñaki Blanco, o el mismo pues secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, también Leonardo Vázquez Pérez. Es decir, me parece un poco, entiendo lo que quiere hacer el gobierno de López Obrador, es decir, decir, bueno, investigamos, llegó a la conclusión de que no era lo que nos dijeron, pero me parece pues tremendamente incompleto el hecho de que no nos dicen qué pasó, ¿no? Entonces, digamos que una acción más del gobierno de López Obrador, en la cual nos pues echa mucha tierra y lamenta la existencia de autoridades previas que no realizaron su trabajo, en particular durante el sexenio de Peña Nieto, pero que no logra tampoco hacer su trabajo él, ¿no? Entonces se vuelve pues prácticamente una queja contra lo sucedido anteriormente, sin ninguna verdadera solución a los hechos.
Y entonces, desde tu punto de vista, Viri, ya por último, ¿tú estarías pensando o estarías viendo que ya se le quiere dar carpetazo al asunto?
Claro, ¿no? Definitivamente. Esperemos que no sea así, esperemos que haya detenidos, esperemos que haya consignados, esperemos que la autoridad intervenga, pero pues me parece que claramente este ya es un intento por cerrar la discusión respecto a lo que sucedió aquella noche.
Perfecto, Viri, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Un gusto y un saludo a tu auditorio.
Gracias, buen día. Viri Ríos, columnista del periódico El País y también aquí en México en el periódico Milenio.